Miren, lo que yo les quiero comentar así súper rápido no es una ponencia con resultados, no es una descripción de una investigación propiamente dicha, tampoco es la sistematización de una intervención, es casi casi un bonito presentimiento que se ha formado con un trabajo que me ha tocado coordinar por año y medio en una prisión en el Bajío de México. Hemos trabajado grupos de talleres con hombres presos en muchas categorías o en muchos, como no sé cómo les llamen, como espacios con celdas, secciones, y nos ha tocado ver un poco de todo. Hemos trabajado dos veces con un grupo, que es el grupo que me inspira como a seguir esta investigación, que son chicos vinculados con crimen organizado. Y aunque la prisión está en el estado de Guanajuato, todos los chicos, o la mayoría de los chicos, proceden de los cárteles de Michoacán. Entonces, pues es el contexto del Bajío. Les comento, entonces no es una como investigación con resultados como tal, es más bien un presentimiento. Se llama violencia, trauma, reconciliación y esas tres palabras son los tres tiempos de la ponencia. El primero es muy breve, es en relación a la violencia. Hay muchísima, creo, investigación en curso en relación a este tema y a mí solo me interesa marcar un punto que es el que más me interesa y me impacta, que es la temporalidad. Cómo con la violencia se ve afectada la temporalidad de la vida cotidiana y cómo en algunas partes del país parece que el tiempo de vida se acelera y en otras parece que se hace lento, lento, pesado. Y donde los efectos de la violencia están vinculados también con malestares sociales o psicológicos. Mi formación es en psicología, en específico en psicoanálisis, por eso también voy a hablar un poquito desde ahí. Me interesa pensar en la temporalidad porque cuando veo investigaciones sobre violencia, a veces me da un poco de preocupación que desde la academia estemos gozando demasiado con la violencia misma, que de repente en las descripciones nos estanquemos y de repente las propuestas o alguna idea, alguna salida no aparezcan y aparezca solo la descripción, como si también estuviéramos consumiendo de alguna forma la violencia, como si estuviéramos estancados también en el goce mismo de la violencia. Y creo que en parte eso tiene que ver con el tiempo y tiene que ver también con un momento histórico del cual quizá nos empecemos. Sobrevivió a la segunda. Quizá empecemos a distanciarnos poco a poco también. Entonces, el primer punto es en relación a la violencia y en relación al tiempo. Esto a mí me hace recuperar parte de mi formación en psicoanálisis y en específico a dos psicoanalistas franceses, uno que acaba de fallecer y su pareja. Ellos trabajan el contexto francés después de la Segunda Guerra Mundial y empiezan a analizar a las familias en su temporalidad larga, en generaciones, y se dan cuenta que muchos descendientes de la Segunda Guerra Mundial empiezan a padecer locuras, depresión, muchos malestares, pero que son descendientes de la tercera o la cuarta generación. Y ellos en su trabajo como psicoanalistas empiezan a investigar y se dan cuenta de que muchos de los traumas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial nunca se dijeron, nunca se elaboraron, nunca se trabajaron y que aparecen como un malestar psicológico, como un trauma, como una depresión, como una locura en las generaciones posteriores. Entonces, ese es el contexto francés de la Segunda Guerra Mundial, pero a mí me interesa pensarlo acá también. O sea, cuando pensamos en violencia, pensamos que todo podría terminar cuando ya no haya muertes, cuando ya no haya ejecuciones, cuando ya no haya a lo mejor este sistema como tan crudo con el que nos topamos, pero nos queda o nos quedará también toda esta tarea de pensar en las generaciones que vienen y en los efectos de esa violencia, que a lo mejor ya no son explícitos tal cual los conocemos, pero que se pueden manifestar de muchas otras maneras. Entonces, en el trabajo con hombres, en específico en la prisión, nos hemos encontrado con que estos hombres y sus familias están fuera de toda narrativa histórica. Es muy complicado que estos hombres puedan ser tomados en cuenta, que sus afectos, sus amores, sus familias, el amor que tienen por sus hijos, por el mundo en general, porque también aman al mundo, aunque pueda resultar difícil de creer a veces, que todo eso no está reconocido en una narrativa. y que creo que es bien necesario que esa narrativa también se vaya poniendo sobre la mesa. ¿Qué pasa con esos hombres? ¿Qué pasa con sus familias? ¿Qué pasa con todas estas historias de violencia en las cuales ellos participan como agentes, como responsables, pero también como víctimas? Entonces, la idea es pensar si en estas situaciones de violencia, de creación de traumas en sentido colectivo, también tendríamos que prepararnos para recibir esos efectos de la violencia en situaciones psicológicas o sociales que vayan a manifestarse de otra manera. Yo les traigo una cita bien concreta del texto de François Zavoine y Jean-Max Caudelier, porque creo que esto condensa su tesis. Se las leo súper rápido. Dice: toda catástrofe del orden social, doméstico u orgánico corresponde a una pérdida de confianza puntual o radical en la seguridad de las leyes que rigen a los hombres, el universo o el cuerpo. Así, la alteridad cambia brutalmente de estatus, de garante de la buena fe, del que emanan la palabra y la permanencia de las leyes físicas, el otro se convierte en una superficie de signos y formas que hay que descifrar sobre un fondo de palabras devaluadas. Entonces, la invitación es pensar si también estamos ya en el momento de pensar qué sigue en relación a la violencia, si bien hay mucha violencia explícita, hay muchas cosas que están en el día a día, que son cuerpos, que son sangre, que son un montón de cosas que están ahí, ¿qué otras cosas podemos también ya empezar a poner sobre la mesa? Y a mí se me ocurre que una de ellas es el tema de la reconciliación. Ahí les voy y les voy a decir bien brevemente cómo lo he pensado, a ver si me salen 10 minutos, en 5. Con el tema de la reconciliación, yo estoy pensando sobre todo en la fuente que es como muy fashion últimamente, que es Hannah Arendt, y la idea de la reconciliación como algo súper complicado, como algo que no es de la noche a la mañana, como algo que probablemente tenga muchas críticas en el tema de México y la violencia en México, pero que me parece que es una discusión a comenzar a elaborar. Ella dice, bueno, la reconciliación involucra un montón de sectores, no es de una persona, no es de un grupo, es del Estado, de la sociedad civil, de los grupos involucrados, y la reconciliación tendría que ver con las disculpas, con la responsabilidad y con un concepto que a nosotros como mexicanos nos hace mucho ruido, porque lo vinculamos directamente con el catolicismo, que es el perdón, ¿sí? Y el perdón tiene una lectura bien interesante en Hannah Arendt, que sí es recuperado de Jesús y sí es recuperado de Santo Tomás, pero que no tiene ese como esencia de poner la otra mejilla, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, hasta que el otro se canse. El perdón acá está vinculado con una responsabilidad colectiva. Y creo que eso es un tema como fundamental en el asunto de las cárceles, en el asunto de los hombres vinculados con el crimen organizado. Si bien ellos pueden pensarse como culpables, todos somos responsables, porque Hannah Arendt diferencia la culpa y la responsabilidad y dice, bueno, si nosotros nos beneficiamos de los colectivos que nos preceden, también tenemos que responsabilizarnos de aquellos actos que competen a esos colectivos de donde venimos. Y ella dice, ser responsable no es igual a ser culpable. En el sentido mexicano, yo creo que pudiéramos pensar una responsabilidad colectiva ante la violencia sin necesariamente exculpar a las personas que cometen ciertos actos, ciertas violencias, ciertos manejos institucionales que provocan también una violencia cruda en el país. Ella lo que dice en relación a la Segunda Guerra Mundial es, bueno, hay un montón de gente siendo juzgada, siendo culpada directamente. Eichmann es el caso como más claro en Hannah Arendt, y dice, pero que él sea culpable no quiere decir que no haya una responsabilidad también colectiva, una responsabilidad colectiva que va a hacer algo distinto con esa violencia ejercida sobre un pueblo. Y acá, pues yo creo que lo que tendríamos que poner a discusión es cómo vamos a construir una narrativa que incluya a las familias de estos hombres, porque muchos están muertos, muchos, y ustedes, no sé si sepan, pero 95% de las personas en prisión en México son hombres, y muchísimas, muchísimas de las personas que han muerto en esta ola de delincuencia organizada son hombres. Entonces, ¿qué pasa con las familias de los hombres que murieron? cómo pueden decir o cómo pueden reconocer esa pérdida, qué narrativas tienen a su alcance también para pensar un duelo colectivo, un reconocimiento público también de su dolor como familias, y qué situaciones existen con los hombres que están presos. Uno, porque los hombres que están presos son un recurso para nosotros como colectivos para pensar la reconciliación, y otro, porque esos hombres también tienen la posibilidad de algún momento salir de la prisión y encontrarse con una situación bien distinta en el mundo exterior. Alrededor de esos hombres están sus hijos, sus hijas, sus esposas, sus parejas, sus mamás, etcétera, y creo que hace falta construir una narrativa alrededor de esas personas. Les digo, cuando hablamos de hombres presos, generalmente hablamos así como con el dedo en la llaga y casi casi culpabilizándolos, y sí es cierto, hay una culpa por los actos que cometen que es innegable. Los que los cometen, no voy a entrar en la polémica de las cárceles y los presuntos culpables, pero creo que en ese sentido también tendríamos que reelaborar toda la concepción de perdón. Recupero una cita bien rápido y ya con eso casi termino. Es una chica española que escribe sobre Hannah Arendt. Dice, afirmar que el perdón libera del pasado no significa otra cosa más que afirmar que el perdón rehabilita la capacidad de actuar y con ello hace posible la continuidad de la acción. Y nada tiene que ver con el olvido. El perdón no es ni puede ser identificado con el olvido, debido a que el perdón, en la medida en que pretende hacer reversible las consecuencias de nuestras acciones, deshacer y corregir lo que ha salido mal, precisa de la memoria, ¿sí? No es, les digo, esta noción de perdón que tenemos muy arraigada, que ni siquiera es como la oficial a nivel mundial, pero de poner la otra mejilla como pégame, 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 pégame y te perdono, sino justamente reconocerse ahí en el acto, reconocer la responsabilidad y reconocer también la capacidad de perdón. Porque dice Hannah Arendt, y con eso termino, dice, cuando hablemos de perdón, no perdonamos el acto mismo, perdonamos a la persona que comete el acto, ¿sí? Y esa es una cosa que creo que es fundamental para el trabajo con hombres presos. Si bien van a estar ahí y van a purgar una condena, pudiéramos pensar en el perdón a la persona sin perdonar el acto, que es lo que tiene que elaborar o reelaborar toda la memoria colectiva y tiene que desde ahí pues apoyar en la medida de lo posible también a las familias que están afuera en el mundo. Bueno, ¿lo logré?
Prácticamente sí.
Órale, pues, gracias.